Enigmas y misterios. Un espacio para entrar a una dimensión desconocida de la realidad.
Una vez más te doy la bienvenida aquí a Enigmas y Misterios. Y vamos a comprobar cómo la vida nos sumerge en algo muy, muy especial. Sí, en algo muy especial. Vamos a realizar una incursión al pasado, a la historia, pero casi, casi a la historia de la historia. Hoy la apuesta que te traigo es hacer referencia a un personaje, a un reformador, a un profeta, a un rey, a un faraón. Sí, nos vamos a sumergir en el Egipto milenario, en una cultura fabulosa, fantástica, enigmática, donde, por mucho que se haya dicho, la civilización era importante, la cultura era importante, y también tenía una tecnología, una astronomía, una matemática muy importante. Pues bien, vamos a situarnos en un periodo determinado y vamos a hacer referencia a un faraón maldito durante mucho, mucho tiempo, durante siglos, durante milenios. Nos vamos a situar aproximadamente sobre el año 1385 antes de Cristo, antes de nuestra era. Imaginémonos lo que suponía estar en el Egipto, en ese Egipto milenario. Y vamos a hablar de un faraón, el faraón Akenatón, nacido como Amenofis, coronado como Amenofis IV, y él mismo se cambió el nombre por Akenatón. Bien, nuestro personaje existió, tuvo una vida de solo 30 años y fue, como decía, faraón de Egipto. Vivió entre los años aproximadamente 1388 a 1358 antes de Cristo. Por lo tanto, estamos hablando de que han transcurrido más de 3400 años, se dice pronto. Y vamos a hablar de un momento muy, muy importante, de un faraón, Akenatón, Eknatón, Aknatón, da igual cómo se le llame. Un faraón que en un momento determinado, él toma conciencia clara del papel para el que ha venido y da un cambio, un vuelco, un absoluto salto cuántico, diríamos hoy día, hacia un culto, hacia una religión, hacia una forma, manera, costumbre de entender la espiritualidad. Y en un momento determinado, él construye lo que es el culto a una sola deidad, a un solo Dios, que da forma, que encarna, que representa bajo el nombre de Atón. Por eso su cambio de Amenofis a Akenatón. Fue un personaje tan singular que se enfrentó con todo el poder establecido. Es cierto, diréis, el faraón era la máxima autoridad, y lo era en la tierra. El máximo representante era un dios encarnado. Pero quienes manejaban muchísimo el poder, como casi siempre, han sido las diferentes clases sacerdotales. Y en esta ocasión Egipto no era una excepción. Y él tuvo el valor de enfrentarse, no solamente de dar preeminencia a un dios sobre los demás, sino de cargarse todo el diferente culto politeísta que había en el Egipto antiguo. Y estamos hablando de un periodo muy, muy importante, porque, como decía, perteneció a la 18ª dinastía, a ese periodo muy espectacular en el que Egipto era una potencia a nivel mundial. Pues bien, ¿qué es lo que pasó con nuestro personaje? Que nuestro personaje fundó una ciudad, El Amarna, Tel, El Amarna. Fijaros, a veces es más conocido Akenatón por su mujer que por él mismo, Nefertiti. Si os digo Nefertiti, enseguida ya dice, hombre, claro, Nefertiti. Hay un busto conservado maravillosamente de Nefertiti, que se decía que era la mujer no solamente más guapa de la época, sino de las mujeres más guapas a lo largo de la historia de la humanidad. Pues bien, como se decía, él se casó a edad muy temprana, 13 años tenía él, 11 años tenía su mujer Nefertiti, y no tuvieron varones, aunque hay otros autores que dicen que sí, en principio no, tuvieron 6 hijas. Y la verdad es que él, en un momento determinado, funda una ciudad, Telaramarna, en la cual se instala el culto a una sola deidad. Da un giro tan grande copernical que se lleva, se granjea, se consigue cargar contra sus hombros todo el odio, todo el rencor, toda la fuerza de la diferente clase sacerdotal, especialmente de Amón. Y él instala este culto. Pero fijaros, es tan importante porque solamente hasta el siglo XIX, y sobre todo a partir del XVII, pero sobre todo el XIX, no se ha encontrado ningún rastro sobre este faraón. Fue tal el odio que se tuvo hacia él que cuando falleció, probablemente él fue, yo voy a decir sacrificado, sí, fue eliminado, fue asesinado, fue envenenado. La clase sacerdotal, ¿recordáis a Tutankamón? ¿A que sí? ¿A que os suena enseguida? ¿Recordáis ese maravilloso sarcófago, ese lleno de oro, ese esplendor? Claro, él había restaurado el culto a Amón, el culto politeísta que anteriormente había en Egipto. Pues bien, fue tal el odio que se borró todo vestigio, todo detalle, se cerró, se eliminó, se clausuró, se borraron literalmente de las columnas, de los obeliscos, toda referencia al reinado de Akenatón. Era tal el odio que había. Pues bien, él lo que hace, ¿qué es? Establecer un vínculo, una relación con una sola deidad, quitando la cantidad ingente de intermediarios que había. Y funda, como decía, esta ciudad, que es una ciudad en la que después de largo tiempo se consiguió encontrar los restos, el Amarna o Telaramarna o Akenatón, que es también como se suele denominar, y Egipto hoy se puede visitar. Tenéis en los canales, en YouTube, vídeos explicativos donde se ven las ruinas, como es normal, de una ciudad que fue esplendorosa, una ciudad dedicada al culto, a la persona, a la humanidad, esencialmente. Pues todo esto es muy importante, porque fijaros, estamos hablando de un faraón que era un profeta, que era un reformador, que era un hombre enormemente espiritual, que 4 siglos antes de los famosos salmos del rey David, él, su himno Atón, es un culto monoteísta. Es decir, encontramos a lo largo de la historia conocida el primer rasgo, la primera formación antes de toda la creación judía. Encontramos en un faraón en Egipto un culto a una sola deidad, a un solo dios, que él representaba como Atón, y lo representaba de una forma como el disco solar, el sol. Pero es muy curioso, porque a veces cuando se habla del sol y vemos realmente que luego lo hemos podido, porque fijaros, por mucho que se quiera esconder la verdad siempre triunfa, la verdad siempre sale adelante, la luz no se puede tapar, la luz no se puede esconder. Durante un tiempo se podrá nublar, se podrá tener ahí un poco cubierta, pero al final siempre se acaba imponiendo. Bien, cuando comprobamos, cuando podemos descifrar, cuando podemos encontrar a través de la para del arqueólogo y sale a luz esas estatuillas, esas representaciones, esas tablillas maravillosas de ese disco solar que tiene al final una mano, no es que sea el sol, lo que representa es la luz, fundamentalmente, la luz. Hoy hablaríamos de una espiritualidad clara y hablaríamos de ese culto no solamente al sol como deidad, sino a la luz representada como firmamento, como fuerza, como energía, como vitalidad. Eso es, a mi entender, lo que fundamentalmente intentó realizar Akenatón. Está claro que era muy complicado. En otro programa hablaremos sobre el himno Atón y veréis las similitudes que hay entre gran parte de los salmos del rey David, 4 siglos posteriores. Recordar que los hebreos, los judíos, estuvieron en Israel. Fueron quienes, entre otros, construyeron muchísimas cuestiones. Aprendieron probablemente mucho. El propio Moisés aprendió muchísimo en las escuelas de los misterios egipcias. Pues bien, en ese programa que realizaremos próximamente sobre el himno de Atón, comprobaréis cómo la espiritualidad ha estado presente a lo largo de toda la historia. Y hoy queríamos aquí, en Enigmas y Misterios, rendir un homenaje a un faraón, Amenofis IV, coronado como Amenofis IV, y él mismo cambió su nombre por Akenatón, por el que ve la luz. Como siempre, seguir muy atentos, porque la vida está llena de enigmas y de misterios.